Muy buenas noches, comienza otro programa de Déjà Vu. Estamos aquí en vivo por Uniradio y hoy vamos a hablar de tecnología, información y comunicación en la hipermodernidad. Un tema también muy complejo, compañeros, ¿cómo están?
Buenas noches a todos, bienvenidos a otro espacio de Déjà Vu. Vamos a también contar con audios de interés. Alejandro Klein va a participar con unos aportes realizados de investigaciones al respecto. Y bueno, contamos también con algunas llamadas telefónicas que van a sumar mucho a este espacio de reflexión.
Buenas noches, un gusto de nuevo estar con ustedes y los temas que vienen ahora nos conciernen a todos.
Así es, muchos invitados, como decíamos, entrevista telefónica, audios. Desde ya le agradecemos al doctor Alejandro Klein, quien tuvo la deferencia de enviarnos sus comentarios al respecto, que en el día de hoy va a ser respecto a la investigación que él ha hecho sobre las tecnologías en los adultos mayores. Así que estén atentos porque realmente es muy interesante lo que vamos a escuchar hoy. Pueden comunicarse, como ya saben, a través de cualquiera de nuestros medios. Sí, el WhatsApp es 092-412-180. También el teléfono de la radio, que lo tenemos aquí para ustedes, que es el 092-555-982.
Nuestra fanpage, Déjà Vu, Twitter, @déjàvu_uniradio. Y nuestro blog, déjàvu_uniradio.wixsite.com/déjàvu. Les contamos que también en estos días vamos a realizar el lanzamiento de nuestra revista digital mensual, que ya hemos comentado anteriormente, así que seguimos recibiendo las solicitudes de aquellas personas que quieran estar recibiendo vía mail nuestro correo. Pueden enviar a nuestro correo su interés o a través de estos medios que mencionábamos y estarán recibiendo mes a mes los contenidos de cada espacio para poder compartir y profundizar un poco más.
Así es. Y ahora, bueno, vamos a ver qué piensan ustedes. ¿Es la televisión un vicio? Vamos a escuchar a 11 tiros.
Está prendida y cada uno la digiere como quiere. La mesa está servida para los televidentes. El caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo enjabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puro vejiga. Así que yo prenda la tele, que yo mire tu vida. Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel, esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve.
Salve el rey control.
Remoto del orto y el mundo solo gira. Si voy de un canal a otro,
salve el rey.
Control remoto y el mundo que me gira, gira. Así brotan los sueños descartables. De tener una goma y algún chango alucinante. De pronto un pantallazo, cambio de canal. Quiero comprar y hay que llamar ya.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Me recuerdan que la vida la puedo comprar con Visa. 3 pago 40 cuotas. Y así me endeudo hasta las pelotas. Pero no me importa porque me compré una tele que es hermosa y es grandota. Y saben que es mi mejor mascota.
Quizás los roles estén cambiados. La mascota sos vos, vos sos un tarado.
Sintonizo mi noticio con los chismes del ambiente. Que Claudia se casó y encima tuvo un nene con el coprotagonista del culebrón. Y hoy son la parejita del mes. Ya lo ves, nadie está a salvo de tanta pavada. Siempre hay un culo, un discurso, una cara. Mentiras para vender hasta que el mundo reviente. Habla glamour y violencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Continuamos con Déjà Vu.
Las sociedades se han hecho valer de alguna manera de diferentes herramientas tecnológicas para generar desarrollo y dominio en el entorno. Hoy vamos a profundizar en el tema, ya que en tiempos de post e hipermodernidad parece ser que la ecuación de quién sirve a quién se confunde.
La tecnología, más allá de ser útil para informar, comunicar, educar, mejorar nuestra calidad de vida, genera cambios muy profundos en la forma de ser y estar en el mundo. Hasta la manera de percibir nuestra realidad se ve afectada. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos determinan las tecnologías? ¿Qué queremos lograr con ellos? ¿Quién manda?
Bien, bueno, muchísimas preguntas y por eso hoy tenemos a unos invitados de lujo realmente. Le damos la bienvenida al doctor Gabriel Kaplun. Muy buenas noches.
Buenas noches, es una alegría estar acá.
Muchísimas gracias, que bueno, es doctor en estudios culturales latinoamericanos y además docente a tiempo completo acá en la Facultad de Comunicación e Información y bueno, uno de los pioneros también aquí en la facultad, así que estamos realmente muy contentos que nos acompañe hoy. También tenemos a Santiago Ferreira, que es licenciado en psicología y que bueno, está investigando estos temas de la hipermodernidad en el entorno laboral. Ahora nos va a contar un poquito también. Buenas noches.
Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Y nos acompaña también Agustín Vicio, que está en su estudio de grado, ¿sí? Que también nos va a comentar qué es lo que está investigando respecto a los medios y la tecnología.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Un gusto también.
Bien, y tenemos más participantes también que se suman al programa, así que también le damos la muy buenas noches, porque bueno, está bueno también que quieran compartir y aportar también. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Soy Emiliano de Armas, también estudiante de grado en psicología, y bueno, estamos como parte del grupo.
Bien, ahora nos van a contar entonces qué es No Grupo, que además, bueno, sabemos que una de las responsables es Ana María Araujo, que también tuvimos el placer de tenerla aquí en el programa.
Bueno, vamos a abordar la temática de la tecnología, como bien dijimos, y vamos a generar tratar de generar una reflexión al respecto en diferentes aristas del tema. ¿Qué hace la tecnología con nosotros o qué hacemos nosotros con la tecnología, no? Esa sería la pregunta. ¿Por dónde empezamos?
¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere el fuego? Abrimos. Está bien plantearla de esa manera, ¿no? Porque parece que a veces tenemos los dos extremos. ¿Qué hacemos nosotros como si fuéramos todopoderosos o qué hace ella con nosotros como si ella fuera todopoderosa? Y bueno, creo que tenemos que romper un poco esa dicotomía. Creo que hay una enorme cantidad de posibilidades y potencialidades que efectivamente los desarrollos tecnológicos de los últimos años abrieron en todos los terrenos. Podemos hacer cosas que antes no podíamos y al mismo tiempo una enorme cantidad de riesgos que además ya no son solo suposiciones, riesgos que efectivamente están sucediendo, cosas que empezaron a pasar. Ejemplos de eso, para empezar a mencionar algunos. Y yo sé que los compañeros van a hablar. Facilitaron nuestro trabajo, pero también lo complicaron mucho. Y bueno, y ahí hay mil posibilidades, ¿no? Para empezar a desarrollar por todos lados, desde las complicaciones en la vida personal hasta las complicaciones a las propias organizaciones. Facilitan el debate público. Es mucho más posible que todos intervengamos en la esfera pública y al mismo tiempo hay una cantidad de signos que en realidad el debate público se enrareció y se complicó y a veces no parece que avanzara, incluso parece que retrocediera. Por ejemplo, el llamado efecto burbuja, que hace que hablemos más con los que piensan igual que con los que piensan distinto y casi que no escuchemos a los que piensan distinto, lo contrario de lo que esperábamos estas herramientas. En fin, en una cantidad de terrenos, el más cotidiano, estamos mucho más comunicados con todos y parece que mucho más incomunicados también a la vez, ¿no? En fin, esa tensión está casi presente en cualquier aspecto que vayamos analizando. Lo que yo sí creo, capaz que es un poco de no optimismo tecnológico, sino optimismo sociológico o humano, y es que tenemos todavía posibilidad de hacer algo de lo que queremos con esa tecnología y no que ella haga con nosotros solamente lo que quiere.
Sí, perdón. No, sí, tenemos que poder, en la línea de lo que dice Gabriel, poder empezar a introducir el pensamiento crítico, que es un poco lo que nos converge en el no grupo, como para introducir también ese tema, el pensamiento crítico en estos temas, ¿no? En lo que es el campo de la tecnología y las relaciones que bueno, se van produciendo en eso. Sobre todo en lo que es el tema de lo que a mí me convoca el trabajo, ¿verdad? Poder cuestionar cómo muchas veces la tecnología queda en manos de lo que es las formas de explotación, y sobre todo poder empezar a pensar cómo esas van cambiando y cómo se van transformando, y empezar a poder pensarlo críticamente, me parece que puede darnos una potencialidad para poder transformar. Porque si no, seguimos repitiendo cosas que muchas veces ya dejan como de tener. No solo hay cosas que siguen siendo parte de lo que es el sistema, pero creo que podemos tener que empezar a cambiar eso y poder transformar realmente hoy.
Sí, y pensando en esto de las tecnologías que Gabriel comentaba, las podemos pensar como unas herramientas que transforman el mundo, ¿no? Ciertamente. Y claro, estoy de acuerdo en esto de que nos ayudan en muchas veces, pero pueden también ser un talón de Aquiles para nosotros. Y mismo también quisiera acotar la cuestión de mismo el lenguaje, lo que estamos haciendo ahora, no deja de ser una tecnología también. Tiene una capacidad transformadora en sí misma y va más allá de lo que comúnmente podemos considerar como una tecnología, como algo dentro de una técnica, ¿no?
Aquí estamos rozando muchos temas muy diversos, pero quisiera un poco orientarme. Siento como algo contradictorio, ¿no? Algo paradójico. Este siglo, el siglo pasado, fue el siglo de la mecánica, de este siglo siendo el siglo de la comunicación. ¿Cómo es que en el siglo de la comunicación y todos los elementos técnicos que tenemos, cada vez estamos más solos, más aislados? ¿De qué lugar juega todo esto, no?
Sí, estamos más solos, pero también más conectados, ¿no? Es ambivalente el tiempo. El siglo XX ya fue el siglo de la comunicación, pero en un sentido distinto. Fue el siglo de la televisión y la radio. La televisión y la radio son medios muy unidireccionales. Hay un emisor y muchos receptores. El dueño del canal tenía y tiene todavía un enorme poder. En internet, ¿quién tiene el poder? No es tan claro.
Ahora, ¿conectados y vinculados?
Bueno, hay un vínculo, hay un cierto vínculo. Yo doy un me gusta, ¿eso es un vínculo con el otro? No, sí, no es fácil resolver esa cuestión. No sé cuántos me gusta dieron ustedes entre ayer y hoy, y podríamos preguntarse si eso implicó algún vínculo con ellos, a los que le dijeron que sí, o con los que le pusieron que no, en fin, también es un vínculo. No, sí, algunos dicen que es muchos más vínculos y mucho más débiles. Puede ser una manera de mirarlos, ¿no? Estamos quizás conectados con mucho más gente, pero mucho menos conectados con esa gente. Hay algo de eso. Pero también es cierto que hay una cantidad de relaciones que ya no las podríamos imaginar, incluso las muy fuertes, sin ese vínculo. Probablemente no es para todos así, pero el amor de pareja depende mucho de WhatsApp hoy, ¿o no?
Y el Skype.
Por ejemplo, ¿no? ¿O no? Llego tarde, en fin, estoy en la radio, se me va a demorar. Puede ser importante eso y los puedo estar diciendo, no lo dice, pero mientras estoy acá ahora, qué sé yo. En fin, por ejemplo, digo, y cosas más profundas que esas que pueden llegar a afectar mucho. Entonces yo digo, no es tan obvio que estemos tan desconectados. Es complejo realmente poder terminar de tomar una decisión. Insisto, me parece que hay las dos potencialidades juntas, lo peor y lo mejor.
Los nuevos desafíos de la tecnología, ¿no?
Y el asunto es qué hacemos nosotros, sigue siendo, creo, todavía una posibilidad nuestra. Algunos creen que ya no depende de nosotros. Yo todavía quiero creer que sí.
Sí, en ese sentido me parece una interesante acotación el hecho de que, por ejemplo, en las relaciones, como bien enumerabas, muchas veces se instrumentaliza el vínculo, ¿no? Como eso habla también de una funcionalidad.
¿Cómo es eso que se instrumentaliza?
Claro, por ejemplo, la cuestión de la otredad, o sea, decís que está, o sea, la soledad, ¿no? Esto del individualismo. Se buscan un montón de vínculos, se generan un montón de posibilidades vinculares, pero, sin embargo, permanecen estos que de alguna manera nos reditúan o no son funcionales a cuestiones en realidad muy propias. Muchos autores hablan de un narcisismo con respecto a eso, una exacerbación del narcisismo.
Sí, como para poner en juego también un poco en dónde estamos, ¿no? El marco actual, el contexto, poder pensar que el sistema hoy también lo que hace es dejarnos muy solos, ¿sí? Eso me parece que eso es como una característica fundamental del contexto en el que nos encontramos. Posmodernidad mediante, ¿no? Esto de que han caído los ideales y los grandes relatos, como bien hemos podido leer muchas veces, lo que nos ha dejado como lo único que tenemos de en contacto es nuestro cuerpo y nuestra soledad. Entonces muchas veces lo que sucede es que no tenemos a qué agarrarnos, o un ideal o algo a lo que podernos adscribir, y terminamos muy solos. Y las herramientas de vínculo muchas veces terminan siendo tecnológicas y terminan siendo una ilusión. Eso es al menos un poco lo que pienso al respecto, por más de que estas herramientas instrumentalicen las relaciones.
Y pensaba un poco ahora en Facebook, por ejemplo, una de las redes, en esto de tener amigos, ¿no? Tengo 400 amigos, es como una fantasía.
El valor, ¿no?, del amigo, ¿no?
El cambiado. Eso del darle me gusta también, ¿no? Mm. Por supuesto. La forma de comunicarse, exacto, de vincularse.
Exacto, y lo que es la palabra en sí misma, amigo, y cómo han cambiado también esas significaciones a nivel de lo que es nuestra sociedad. Entonces me parece que es allí a donde tenemos que apuntar también, a este tipo de cambios, y qué lógicas operan detrás también.
Ahora, hay cambios y nosotros tenemos que adaptarnos y no mentirnos, ¿no? En esto de, bueno, tengo 400 amigos, pero en realidad quizás nunca me encontré con más de 5 de todos esos. Y también me venía el tema del control, ¿no? Que por ahí pasa más con la pareja, esto de estar todo el tiempo diciendo qué estás haciendo, dónde estás, qué estás haciendo, con quién, etcétera, ¿no? Ese control que se genera en las relaciones.
Lo que sucede mucho con las redes sociales, y es parte de esto que estaba hablando Santiago, es que se da mucho un contacto o un comportamiento muy narcisista con los vínculos que tenemos. Y en las redes sociales, como por ejemplo Facebook, como decías recién, uno no se da cuenta, pero está generando círculos de amistades que uno elige y deja otras de lado. Por lo tanto, habría que pensar también ¿qué burbuja nos estamos creando de amistades y de intereses, y qué dejamos de lado y cuál es el punto del otro, ¿no? Y quizás también cuando hablamos de vínculos, la capacidad que tenemos de generar una amistad, ¿no?, propiamente.
Sí, y en esto que decía Claudia también de cómo internalizamos nosotros el control, ¿no? Porque muchas veces tenemos como tan instituido esto de que se nos controla, ¿no? Esto de las redes sociales. Me parece que hay que deconstruir por ese lado también. Estamos controlados en ese sentido, y también nosotros internalizamos ese control y lo llevamos adelante en lo que son nuestras relaciones y nuestros vínculos. Entendiendo el control como en este sentido de cómo vamos dejando nosotros nuestras huellas y nuestra memoria y nuestra identidad y parte de nuestra vida en las redes sociales, hacia donde nosotros no sabemos que va esa información. O sea, es como por ese lado el tema del
Entonces,
control.
Entonces tú estarías planteando como que el control sería un borramiento de la personalidad. ¿Cómo es eso? Porque vas dejando cosas de lado. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está el individuo? ¿La pertenencia? ¿Cómo es eso? A ver.
No, me refiero en el sentido de cómo uno va dejando ese tipo de como de cuestiones de la identidad de uno, no dejando de dejar de lado, sino que va dejando huella, va dejando marcas en las redes sociales. Y cómo eso que se deja en las redes sociales, luego esa información termina en grandes reservorios, lo que son los big data, y terminan siendo justamente...
Como depositarios.
Depositarios. Parte del control que se lleva a cabo con nosotros. Podemos, por ejemplo, poner el ejemplo de lo que fue Facebook, Mark Zuckerberg y Cambridge Analytica. Me parece que ahí se ve claramente cómo el control se hace a través del cibermundo.
¿A qué te referís?
Me refiero a justamente que nosotros dejamos información en lo que es la internet, y eso luego es utilizado en función de intereses hegemónicos. Por ejemplo, lo que fue... bueno, en Estados Unidos las elecciones, lo que fue Donald Trump y su campaña. Y bueno, eso es todo huella de nuestra subjetividad que dejamos en las redes sociales, y que luego se utiliza esa información en función de determinados intereses. Entonces,
ahí se ve claramente cómo hay un control a través del cibermundo y cómo nosotros vamos internalizando ese control, lo naturalizamos y luego también llevamos a la práctica, por ejemplo, nuestras relaciones.
Sin embargo, me parece que, para ser un poquito de abogado del diablo, ¿no? Uh-huh. Una mirada distinta, no digo que sea la mía, pero creo que vale la pena poner arriba de la mesa, es que Facebook, por ejemplo, con su algoritmo, lo que ha tratado de imitar son las redes sociales que ya teníamos. Hay que recordar que el término redes, una pequeña aclaración hasta terminológica, en el mundo académico, en comunicación, en el mundo de la comunicación, en inglés no se dice redes sociales, se dice social media, medios sociales, porque redes sociales es otra cosa. Todos tenemos una red social y los psicólogos lo saben bien, ¿no? Uh-huh. Hay teoría de redes que es muy anterior a esta cosa que ahora llamamos. Pero sí es cierto, quizás, que lo que el algoritmo de Facebook intenta es imitar la red real. Esos pocos amigos que finalmente son a los que siempre le damos me gusta y que entonces Facebook prioriza nuestro muro y son los que vemos, porque de los 400 solo vemos 20 o 30 y permanentemente son esos, selecciona algo. De esos 400 probablemente haya 100 que algo postearon en las últimas 24 horas, pero no vamos a ver 100, vamos a ver 20. Esos 20 los elige el algoritmo de Facebook porque deduce de una serie de prácticas que hemos tenido en la red que son aquellos que más nos interesan, son nuestro círculo más real. ¿Coincide o no? Cada uno dirá. Entonces dicen, uno podría decir, no, es un algoritmo tonto porque me está poniendo de esos 20 hay 10 que realmente no son. Pero miren bien, a ver si hay 10 que no son realmente cercanos a ustedes. En ese sentido, no sería tan tonto. Cuando Facebook a mí me ofrece, solo porque se me ocurrió ver si iba a pagar un pasaje a un profesor y no sé qué, todo el tiempo pasajes para un lado al que no voy a ir, el algoritmo se tonteó, digamos, ¿no? Y está siendo poco eficaz en su beta comercial, que era suponer que yo consumo ciertas cosas y ofrecerme esas cosas. Si se equivoca con los amigos que son mis verdaderos amigos, se equivocó de vuelta. Pero si le está invocando, quiere decir que están afinando la puntería suficientemente bien. Y tenemos algunos ejemplos de mayor y menor puntería. Facebook ha afinado bastante la puntería y Netflix, por ejemplo, no tiene ninguna puntería. En general recomienda cualquier cosa que no tiene nada que ver con mis gustos, ¿no? Y lo han probado todos, ¿no? Porque viste tal cosa, te va a gustar este, y la verdad que no tiene nada que ver. Es un afine, pero lo que están buscando, abogado del diablo de vuelta, es parecerse a la realidad. No es tan distinto,
es
capaz.
Es un artificio en donde se instrumentaliza un poco.
No sé si es un artificio, en fin, ¿no? Démosle todavía. Que después eso se use horriblemente mal, como el caso de Cambridge Analytica, de acuerdo. Pero el asunto es, ¿y no estará pareciéndose a nuestra red real? Los más cercanos, los más lejanos.
Bueno, vamos entrando en calor en la temática. Vamos a introducir ahora otro aspecto. Tenemos un contacto telefónico con Andrea Viera. Buenas noches, Andrea.
Hola, sí.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida a nuestro espacio.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Vamos a contarles a la audiencia que Andrea es magíster en psicología y educación y es especialista en la temática de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en personas con discapacidad. Hay muchas investigaciones respecto al tema, ¿verdad, Andrea? Que se vienen realizando.
Sí, es cierto.
Un poco actualmente, ¿qué líneas de investigación son las que más están dando importancia ahora?
Bueno, en relación con lo que nosotros venimos desarrollando, actualmente, hace poco en realidad hemos tenido la noticia de que salió financiado en el programa de proyectos orientados de investigación e innovación orientados a la inclusión social, en el llamado que se hizo el año pasado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. El proyecto que en realidad nosotros denominamos estrategias de andamiaje, la lectura compartida de cuentos en niños con parálisis cerebral, usuarios de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, y que es continuación de un proyecto que fue financiado también por la CSIC en la versión anterior, que tenía más como un sentido más exploratorio, que tenía que ver con el rol que cumplían estos sistemas en la educación y principalmente un estudio sobre producción y lingüística en niños con parálisis cerebral.
Bien, uno piensa en tecnología y a veces se olvida de que hay personas que no tienen el mismo acceso que nosotros o no pueden llegar a acceder a los contenidos, ya sea por dificultades a nivel de los sentidos o propias dificultades a nivel de lo que es lo cognitivo. En este aspecto, ¿cómo se encuentra Uruguay en lo que es la aplicación de nuevas tecnologías a esta población?
Bueno, sí, en realidad nosotros venimos trabajando ya hace algún tiempo en lo que fue en su momento la implementación del Plan Ceibal en escuelas públicas y no solamente públicas que trabajan con esta población, concretamente en el caso del parálisis cerebral. Y bueno, colaboramos a través de un proyecto también universitario, el proyecto Flor de Ceibo, en la intervención y devolución al Plan Ceibal en la optimización de estos aspectos de accesibilidad, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, se fueron haciendo modificaciones desde los propios equipos que se le ofrecían a estos niños, que por supuesto no eran adecuados, las ceibalitas en su origen, ¿no? Que luego fueron modificándose también para el resto de la población, pero en su momento también se valoró de que no eran las mejores, mejores computadoras para ofrecerle a estos niños por sus características y además no solamente en términos de las características de posibilidades de acceso desde el punto de vista de el hardware y todos los dispositivos o periféricos que muchos de estos niños necesitan por sus propias características, sus limitaciones motrices y por supuesto, bueno, en particular con la población con la que yo estoy trabajando a su vez también en términos de la comunicación y el lenguaje, sino también en términos de software, ¿no? De las posibilidades de mismo software que existe libre, gratuito, abierto para el uso en la implementación, tanto en términos educativos como así software, por ejemplo, de acceso a la comunicación, que bueno, que en su momento estas computadoras no lo permitían de la mejor manera. Y bueno, se fueron haciendo adaptaciones, se fueron mejorando las características también de las prestaciones de los equipos. Pero bueno, es un proceso, por supuesto, lento. En la actualidad, a nivel nacional, se sigue trabajando, por ejemplo, en la posibilidad de brindarle ayudas que tienen que ver concretamente con estos sistemas digitales orientados a la comunicación aumentativa, a chicos que de repente no pueden acceder porque, bueno, vienen también de contextos a veces socioculturales, socioeconómicos desfavorecidos y, bueno, por supuesto, muchas de estas ayudas, las que pueden funcionar en forma más efectiva, eficiente, tienen un costo, ¿verdad?
Bien, bien. Y estábamos hablando con los invitados, bueno, del uso que hacemos de la tecnología. En este caso, lo que hacen ustedes es volcado a la salud. Pero contanos, Andrea, ¿qué rol tiene la maestra, la familia, para un mejor resultado?
Ah, bueno, es decisivo. De hecho, nosotros en esta modalidad justamente de investigación nos centramos en las estrategias de andamiaje. Porque, y bueno, y cuando hablamos de estrategias de andamiaje, nos estamos centrando tanto en los familiares que o bien el maestro, ¿no? Que por supuesto el tema del uso de cualquier tipo de tecnología, en este caso una tecnología de la lengua y de la comunicación, como pueden ser los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, mediados justamente, ¿no?, por distintos tipos de tecnologías, artefactos, suponen las posibilidades de apropiación por parte de los usuarios. Y en sujetos con las características con las que nosotros trabajamos, por supuesto su medio social y las mediaciones no solamente artefactuales y tecnológicas, sino también las mediaciones sociales son fundamentales, porque tiene que ver, por un lado, con la convicción de las personas que están alrededor de estos niños de que esa tecnología va a ser útil y que les va a ayudar para para comunicarse, para el desarrollo integral de sus hijos o de sus alumnos, y por lo tanto, bueno, hay también un trabajo que tiene que ver con las concepciones, con las creencias de los sujetos en relación con el uso, ¿no?, de esas tecnologías. Y por supuesto después hay también un aspecto que tiene que ver con el dominio, en la medida en que también las personas se convencen y se interesan, hay algo que muchas veces también tiene que ver con lo amigable de ciertas tecnologías, bueno, por supuesto van utilizándola y a través del uso también se logra una optimización y un dominio para encontrarle otros sentidos también al uso, ¿no? Muchas de estas herramientas a veces tienen que ver con eso. A veces es tan aparatoso el tema de la comunicación, porque estos sistemas se utilizan para la comunicación inmediata y muchas veces no son del todo efectivos, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con los contextos de comunicación y con la inmediatez en términos de las posibilidades y las expectativas en el diálogo, que no son fáciles de manejar, ¿no?
Bien. Andrea, recordamos que, bueno, el acceso a un medio de comunicación hace que uno se conecte con el mundo, con el entorno en que vive, ¿no? ¿Cuánto aporta el tema del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación accesibles a promover esta inclusión social, ¿no? Justamente a veces, tú mencionabas recién de que inicialmente las primeras cebalitas estaban como destinadas a un público que era el primero el que tenía acceso, pero en realidad nos estábamos olvidando de pacientes que pudieran tener alguna discapacidad, y ya en principio, al crear este tipo de tecnología, ya estamos dejando por fuera determinada población que justamente cuánto necesita poder acceder a estas tecnologías. Repasando un poco el tema de la clasificación de lo que es discapacidad, sería bueno también mencionar que cuando se determina que una persona tiene discapacidad, también se incluyen todos estos factores que son no solamente en sí mismos los funcionales o estructurales de la persona, sino todo lo que implica el entorno social y las capacidades y posibilidades que tiene de comunicación con su entorno. Eso hace también que tenga o más o menor discapacidad. Esto como para aclarar un poco cuán importante es el acceso de esta población a la tecnología, ¿verdad? Por eso es muy importante que podamos desarrollar estas investigaciones aquí en Uruguay. Y bueno, por eso no queríamos dejar por fuera también esta línea de análisis en esta temática. ¿Alguna cosa de repente para redondear, Andrea, que puedas quieras compartir ahora referente a esta línea de análisis? ¿Por dónde sigue este camino?
Bueno, nosotros ahora concretamente estábamos trabajando sobre todo en el plano de la utilización y la optimización de estos sistemas orientados a aspectos de alfabetización en términos bien amplios para justamente la inclusión educativa, ¿no?, más efectiva dentro de distintos espacios escolares de esta población, que a su vez por distintas razones, entre ellas vinculadas a los efectos de la discriminación social, producto, digamos, de ciertos aspectos ideológicos, ¿no?, que en definitiva era lo que tú hacías mención cuando planteabas esta perspectiva más social de la discapacidad, quedan por fuera justamente, ¿no?, porque no son contemplados dentro de aspectos, si se quiere, hasta de las propias herramientas o adaptaciones o aspectos pedagógicos que pueden estar a la mano de y instrumentarse dentro del espacio educativo.
Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir lo que están haciendo, y bueno, quedamos a disposición desde Deja Vu para lo que quieran difundir.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias. Bien, realmente importante, como mencionábamos también, esta mirada desde la tecnología bocada a la salud. Ahora vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar un tema de Socio, y después de la pausa vamos a hablar con Santiago de la investigación que están haciendo sobre los call centers, ¿sí?, la hipermodernidad en lo laboral, que es bien interesante. Y también vamos a escuchar los audios de Alejandro Klein con respecto a las tecnologías en los adultos mayores. Así que no se vayan, que ya volvemos con más de Deja Vu.
Tras dos mallas junto al mar y tu pelo reordenar con las manos como tu mamá. pasión. Estamos unidos, pero no hay comunicación. Porque estamos unidos. Porque estamos unidos, pero no hay comunicación. Solo al revelar tus fotos en papel, yo pude comenzar. Gente, porque estamos unidos, pero no hay comunicación. 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 Porque estamos unidos. Porque estamos unidos, pero no hay comunicación. Todos los momentos en tu cámara se fueron despidiendo. Se fueron las fotos, las canciones guardan todo lo que hay. Todos los momentos en tu cámara se fueron despidiendo. Oh, 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 oh. Se fueron las fotos, las canciones guardan todo lo que hay.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
En una edición especial de nuestro ciclo de entrevistas, este lunes 17 de septiembre a las 11 horas, nos visita Rodrigo Arim en el marco de las próximas elecciones de rectorado.
Universidad de la República.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Déjà Vu y hoy estamos hablando de tecnologías, información y comunicación en la hipermodernidad. Y ahora vamos a hablar con Santiago para que nos cuente, sí, en el ámbito laboral, la investigación que están realizando desde psicología. Contanos.
Bueno, te cuento del nuevo grupo, capaz, también. Bueno, nosotros estamos conformando un grupo que, bueno, justamente se llama No Grupo. Es un equipo de investigadores, justamente, que estamos pensando críticamente la actualidad, lo que llamamos hipermodernidad o sociedades como de la transparencia. Y bueno, nuestro emblema es el No Grupo, en el sentido como de esto, de la resistencia, de poder pensar justamente críticamente la sociedad actual. Y bueno, representando un poco eso.
¿Resistencias a qué?
Resistencias un poco a esto, ¿no? A lo que es el... A cómo, trayendo un poco este tema de la tecnología, muchas veces el sistema utiliza en su favor lo que es las nuevas tecnologías para lo que es el control en el trabajo, por ejemplo. Y bueno, nada, en función justamente de esto es que estoy realizando una investigación en el marco de lo que es la maestría en psicología clínica, de cómo se expresa justamente el sufrimiento en la hipermodernidad, en lo que son las nuevas formas de explotación en el trabajo. Un poco ver cómo esta transición, ¿no?, de las formas de organización del trabajo clásicas, ¿no?, lo que es taylorismo, lo que es fordismo, ¿verdad?, hacia lo que es hoy las nuevas formas más manageriales de implicar al sujeto justamente en su propio proceso de trabajo y de explotar justamente eso, de explotar su alma, dicen algunos autores, por ejemplo.
Hay un concepto interesante, Santiago, que se desarrolla en la investigación que llevan adelante, que es el semiocapitalismo de Berardi. ¿Podrías explicarnos un poquito?
Bueno, justamente lo que plantea Berardi es esto, que el capitalismo, una de sus manifestaciones, podríamos decir quizás desde acá, es el semiocapitalismo, que es justamente la recombinación de signos, dice él. Lo que se hace es, bueno, esto, capturar en lo que es la lógica y en el circuito del mercado la producción de significaciones, la producción de sentidos, y bueno, en función de eso, entrarlos en el circuito justamente para explotar. Y bueno, en lo que es el trabajador en sí mismo, lo que se explota es justamente el trabajo mental. por ejemplo, lo que es el call center, trabajamos, yo fui trabajador del call center, trabajamos en lo que es con nuestro estado de ánimo. Y muchas veces eso es la herramienta fundamental para trabajar. Poder sostener el trabajo desde esa herramienta es sumamente fuerte. Entonces, creo que a partir de esta articulación uno puede empezar a ver cómo ha mutado justamente la explotación en la actualidad. Y es muy importante para pensar estas resistencias. Si no, seguimos pensando desde otras lógicas que nos atrasan, quedamos atrasados.
¿Cómo sería eso de la captura simbólica? ¿A qué te referís específicamente? Porque hablamos de captura simbólica, ¿no? Me hace recordar un poco la vieja lectura de Goethe, ¿no? Te vendí el cuerpo, pero no el alma. ¿Cómo sería eso?
Bueno, la captura simbólica, como esto de capturar signos, quizás se expresa más, se ve mucho más en esto de que estamos bombardeados de significaciones. En el call center, por ejemplo, nosotros cuando nos comunicamos con alguien estamos todo el tiempo tratando de hablar, hablamos muy rápido, intentamos como captar la atención de la persona a través de llenar ese espacio vacío que dejamos muchas veces cuando hablamos por teléfono. Y eso es un bombardeo, por ejemplo, de significaciones. Y eso está operando en favor justamente del circuito de lo que es la compra y la venta. Ahí se ve un ejemplo claro de eso. Y lo que está en juego ahí son signos y significaciones. Sentido.
¿El sentido lo daría el capital entonces?
Estaría capturado. Y habría una proliferación. Es una proliferación de sentidos de lo que hay en la actualidad. Estamos bombardeados. La era de la información, llamamos muchas veces, ¿no?
Lo que produce y lo que deja dinero y lo que no deja. Talismán y todo eso.
¿Y el sujeto en qué lugar queda? Eso es una pregunta fundamental, me parece. Y sobre todo las experiencias en sí mismas. Yo me quedé pensando en esto de lo que es la red en sí misma, ¿no? Y el vínculo con el otro. Tener una experiencia realmente de vínculo implica dejarse afectar por el otro. Creo que cuando pensamos, por ejemplo, en los medios sociales, en lo que es las redes sociales, tenemos que poder pensar también si hay una experiencia concreta real allí. O sea, si nos dejamos afectar, si nos dejamos transformar por el otro y que bueno, justamente el otro se borra muchas veces y queda destituido.
Esto me hace acordar, siempre caigo en Foucault, siempre, todas las líneas llevan a Foucault, me hace acordar a esto del cambio, ¿no? De la sociedad del disciplinamiento a la del control, ¿no? Que el control ahora es ya no se da en un lugar físico determinado, ya como que va a ir mutando hacia el autocontrol, ¿no? Y esto que decís referente a lo semiótico, ¿no? Cómo uno incorpora estas cosas que nos resignifican y que en realidad yo ahora pienso en call center y me imagino ahora todo esto, recuerdo todo esto de las cámaras que se están instalando por todos lados, ¿no? Más allá de que también la vía pública también se está haciendo en los trabajos, y ya es como que en realidad uno mismo va incorporando la idea de autocontrolarse y también direccionar su manera de pensar, ¿no? Toda la línea de los estudios motivacionales también, sí, aplicados al trabajo.
Sí, yo siempre pienso a modo de chiste en la pobre plaza George Orwell de Barcelona, en la que hay un cartel que dice zona vigilada. Entonces siempre me atrae a pensar, ¿no?, en esta obra de 1984, que nos hablaba tanto de la vigilancia, de todas las personas tienen que estar controladas, y de alguna forma siempre me resuena irrisorio esa anécdota.
Qué ironía realmente lo de Orwell. Estamos viendo diferentes miradas respecto a la tecnología y no queremos dejar pasar los audios de Alejandro Klein.
Creo que antes de pasar a otro tema, le quedó una cosita.
Sí, una cosita como para articular con esto que decía Cristina. En el trabajo en particular de los call centers, en el caso de los call centers, la figura de la internalización del control está también en lo que es la herramienta de la escucha y la grabación de todas las llamadas, que está reglamentado además a través de lo que es una norma jurídica, de que se le debe explicar al trabajador de que va a ser grabado, que va a ser escuchado. Y bueno, eso se internaliza y tenemos que preguntarnos cómo repercute eso en la subjetividad de cada uno y cómo llevamos adelante en nuestra práctica y nuestro proceso laboral.
Tal cual. Bueno, personalmente me pasó de estar de los dos lados, de alguien que trabaja en un call center llamando, pero ahora que trabajo con compañías del exterior, también me pasa de llamar y que me digan esta llamada está siendo grabada, ¿no? Así que está muy bueno la investigación que están haciendo.
Estaba todo en la película de Chaplin, ¿no? Tiempos modernos.
Es igual. Ingenio. 80 años después, ¿no?
La vigencia.
Es casi igual.
Increíble. Ahora,
el periodismo más sofisticado, pero es el mismo.
Sí, la ilusión es todas estas nuevas transformaciones, pero lo que está de fondo siguen existiendo esas formas de explotación. Van tomando nuevas características.
Bien, ¿no? Está buenísimo, buenísimo. Y bueno, vamos a también pasar ahora el primer audio de Alejandro Klein, que él habla de las tecnologías en los adultos mayores. Ahora vamos a escuchar una de las primeras miradas que él plantea.
Estimados escuchas del programa de Yabú, les habla aquí el doctor Alejandro Klein, tratando de aportar un breve comentario de un estudio de investigación mucho más amplio que he hecho sobre el tema de el papel de las nuevas tecnologías en los adultos mayores. Espero que estas reflexiones puedan ser una contribución. Antes que nada, es necesario señalar que en el comienzo de la aparición de las nuevas tecnologías hubo dos posturas que ambas han demostrado ser falsas. Una es que la difusión de las nuevas tecnologías implicó que se depositara en ellas una confianza excesivamente optimista o mesiánica para mejorar o asentar la calidad de vida de los adultos mayores, lo que no necesariamente, según las investigaciones, se ha verificado. El transcurso del tiempo ha demostrado que la calidad de vida de los adultos mayores no depende solo o mágicamente de tecnologías que muchas veces son parte de un dispositivo de una sociedad consumista, sino que es indisociable de políticas públicas eficaces que muchos autores han ignorado en sus investigaciones.
Bien, ese era uno de los audios de Alejandro que hablaba de estas dos posturas, ¿no? La primera, bueno, excesivamente positiva, digamos, ¿no? Hacia la tecnología en cuanto a los adultos mayores. ¿Qué opinión les merece, Gabriel?
Me parece que iba un poco en la misma línea que lo que decía al comienzo, ¿no? Estas dos visiones de optimismo tecnológico y pesimismo tecnológico brutal, que en el fondo están en la misma lógica que Humberto Eco planteó mucho antes de apocalípticos e integrados, ¿no? O era el desastre porque los medios de comunicación tradicionales nos iban a comer la cabeza, digamos, y la alienación sería absoluta. Hoy era la panacea porque íbamos a estar en contacto con el mundo en general y con nuestro mundo en particular. Ninguna de estas dos visiones ha mostrado. En ese sentido, a cualquier terreno podemos llevar esto mismo y el caso que Klein está poniendo me parece que va en esa misma dirección, ¿no?
Sí, aquí es interesante lo que tú habías trabajado un poco en el currículum oculto, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo no caer? ¿Qué tenés para decir desde ese lugar? Que es tan interesante ese trabajo, claro. Que viene de la mano.
Sí, en el terreno educativo, que ese es uno de los que yo más he trabajado, efectivamente tenemos unas potencialidades bien interesantes. Por ejemplo, el caso de la educación a distancia, que en los últimos años cobró una importancia y un lugar mayor a partir de Internet, más allá de que era muy previa a la existencia de Internet, hay que recordar que la educación a distancia es vieja, se hizo por correspondencia, se hizo de muchas maneras. Hubo también muchas ilusiones en torno al papel de los medios de comunicación tradicionales, como la radio y la televisión primero y ahora con Internet, en que gracias a eso llegaría a todo el mundo y sería posible para todo el mundo estar en contacto con cualquier oferta educativa. Algo de esto pasó, pero algo de esto decididamente no pasó y ahora lo podemos saber con más claridad. De hecho, ya hubo ilusiones con la radio. La radio iba a alfabetizar poblaciones enormes en América Latina que eran analfabetas. Estamos hablando de los años 60, donde Uruguay ya estaba muy bien, pero había países de América Latina que estaban muy mal, con altísimos porcentajes de analfabetismo. Y eso no resultó.
Y no resultó, ¿no? Porque no alcanzaron las radios, los receptores y los muchos programas que se invirtieron, sino porque no funcionan bien las cosas así, de esa manera, y terminaron redescubriéndose lo que ya debíamos haber sabido. Por ejemplo, la importancia de los grupos en la educación. Uno de los problemas de ciertos usos de las tecnologías es que aprendemos solos, y no aprendemos solos, no aprendemos bien solos. Eso ya lo sabía Vygotsky, digamos, para ustedes que trabajan en esto. No es que no podemos aprender solos, pero es mucho más difícil. El aprendizaje es social, la construcción de conocimientos es social. Eso, en realidad, Internet lo posibilita. No es que lo impide, pero podemos usar Internet para que cada uno solo en su casa aprende. O podemos usar Internet para aprender en grupos y para aprender colaborando con otros y construyendo juntos. Es decir que, otra vez, las posibilidades están
entonces
juntas.
Ya que corrió un poco el agua y hemos visto, ¿de qué manera podríamos adecuar eso para que se pueda explotar mejor todas estas herramientas tan valiosas?
Hay, por suerte, desde hace tiempo y ahora cada vez más, diseños inteligentes que aprovechan esa potencialidad dialógica, colectiva, colaborativa y grupal que Internet también tiene. Insisto siempre en la palabra potencialidad. No es automático nada. No viene con... No está adentro del envase, digamos. Es algo que uno tiene que aprovechar y utilizar, y puede. Entonces, por ejemplo, es una potentísima herramienta para que construyamos juntos conocimientos y trabajemos en grupo con otros. En el mismo espacio geográfico o en otros, hay muy buenas experiencias de trabajar a distancias grandes, entre países, por ejemplo, con grupos en cada país que trabajan juntos y que comparten conocimiento con otros y hacen de eso experiencias educativas súper ricas, potentes realmente. En el mundo académico esto está siendo cada vez más utilizado, grupos de investigación que se conectan con grupos
los
de investigación,
foros, ¿no?,
en otras partes.
Que se arman de, exacto, como decís tú, de gente que está en diferentes
y
lugares.
Y en el nivel micro, en el mundo del trabajo, también hay enormes posibilidades. Por ejemplo, hay cada vez más estudios sobre el enorme conocimiento desperdiciado que hay en cualquier lugar de trabajo. Sabemos un montón de cosas cada uno, pero la organización como conjunto no lo sabe, y si viene en otro, se perdió.
Qué interesante todos estos conceptos que se están trayendo, ¿no? Uno como que se dispara y va a aplicarlo a diferentes cosas de la vida privada de uno, ¿no? Y el ámbito cotidiano. Vamos a invitarlos a escuchar el segundo audio de Klein para redondear y sintetizar.
Tercer audio de Klein, porque no nos va a dar seguramente para escuchar los tres. Es el tercer audio donde habla, bueno, de esto, ¿no? De cómo se relacionan los adultos y, bueno, el lado positivo que tiene la herramienta y el uso de la tecnología.
Sin embargo, como ya señalé, tampoco se puede desconocer cierta coacción de ciertos paradigmas predominantes de salud en el uso de computadoras como parte de un dispositivo disciplinante y de un estereotipo, por supuesto equivocado, de que el adulto mayor debe ser moderno, adaptado y siempre ocupado en actividades productivas. Por último, y como contribución al tema, quisiera señalar que el uso de las nuevas tecnologías destaca un campo de cooperación intergeneracional que es inédito, en el sentido que sabemos que muchas veces los adultos mayores ingresan al campo de las nuevas tecnologías a través de nuevas formas de relación con sus nietos o nietas, niños o adolescentes, dentro de una situación de fraternidad que señala nuevas formas, insisto, de relacionamiento de los abuelos con sus nietos, que no existían anteriormente y que se alejan, ahora sí, radicalmente, de modelos patriarcales y coactivos. Espero haber hecho una contribución al tema. Saludo a todos y espero que tengan muy buenas noches. Desde México los saluda fraternalmente y con mucho cariño un uruguayo para todos los uruguayos, Alejandro Klein. Muchas gracias.
Bueno, allí compartíamos las palabras de Alejandro Klein, valiosos aportes relacionados a una reciente investigación que él llevó a cabo. El tiempo se va volando, vamos a pedirle a nuestros invitados del día de hoy reflexiones finales referente al tema.
A ver, para cerrar en esto de optimismos y pesimismos que han cruzado todo el tiempo nuestra conversación, yo mantengo un cierto optimismo, como dije al principio, en el sentido de que podemos hacer un uso inteligente y valioso de estas herramientas, y también mantengo antenas paradas, atentas a que los riesgos son altísimos y que tenemos problemas muy importantes, y en ese sentido también tenemos que hacer un enorme esfuerzo, no de que nos controle, sino de controlar nosotros, incluso esfuerzos legales, regulatorios y demás. Para poner un solo ejemplo, vamos a tener el martes que viene aquí en la facultad un debate interesante, los invito a todos a participar, martes próximo en la mañana, sobre la regulación de las redes de contenidos en internet como Netflix, por ejemplo. Debemos, podemos regular a Netflix. Netflix nos ofrece poquísimo contenido uruguayo y no produce nada en Uruguay. Deberíamos exigírselo, por ejemplo. Digo para ver estas cosas. Y a veces se piensa que esto no entra ni en la agenda. Bueno, va a estar en la agenda de la facultad la semana que viene. Y bueno, son temas que tenemos que discutir. Yo creo que por ahí hay un camino importante. Y al mismo tiempo reconocer que no todo está en las tecnologías, ¿no? Como decía Fito Páez, cuando los satélites no alcanzan, hay que ofrecer el corazón.
Sí, yo invito también a sostener ese optimismo desde un lugar de transformación y de, bueno, justamente seguir adelante para transformar esta contemporaneidad. Y desde el lado de lo que es el pesimismo, organizarlo para transformarlo, que me parece que eso es fundamental. Cada vez que hay una postura pesimista hay que organizarla para hacer cosas con ella. Y eso me parece que nos caracteriza muchísimo al no grupo. Y en función de esto, cuestionar todas nuestras prácticas, desde nuestro rol como investigadores, psicólogos, psicoanalistas, sociólogos, etcétera, y bueno, poder justamente apelar y rescatar lo que son las experiencias en sí mismas, de dejar que nos afecten. Eso.
Sí, también desde un punto de vista del pensamiento crítico, que es muy, muy importante que no se nos escape esta cuestión, y la ética también. Porque ante tantas cosas que parece que van aceleradas y que en realidad parece que está todo bien y que es el progreso interminable el que nos guía, quizás hay veces que son momentos importantes para darle un pienso a todo esto.
Sí, no, yo resaltar la ética también en función de que, bueno, como toda esta potencialidad de posibilidades que bien aportaba Gabriel, La ética podría ser perfectamente la brújula que nos permita extraer justamente la mejor de las potencialidades, realmente un aporte constructivo y no realmente perdernos en el camino.
Bien, muchísimas gracias a todos los invitados. Antes de irnos, tenemos varios agradecimientos. En primer lugar, a Gerson Palomares, que está aquí sacándonos las fotos y quien nos acompaña cada miércoles. Muchísimas gracias. También a Marcos Cuba, que nos realizó la cortina musical. Y queremos hacerle una mención especial a Cristian Horta, ¿verdad, Cris?
Sí, queremos invitarlos a todos el 14 y el 15 de septiembre, ya que se inaugura el espacio Anormal, con Feria de Artistas Independientes y, bueno, muchas sorpresas. Viernes 14, 18 a 23, sábado de 14 a 19 horas, en Cerrito 734, entre Juncal y Ciudadela.
Así es, Cristian Horta es quien nos colabora con las ilustraciones también de cada tema. Uh-huh. Así que un beso grande y mucho éxito a Cristian y a todo el grupo de Espacio Anormal. Y también hay otra actividad que se va a llevar a cabo en la Intendencia. Sí.
Tenemos otra invitación para extenderles, una actividad a llevarse a cabo en el Salón Rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo el sábado 22 de 9 a 18 horas. Es un taller dirigido a familias de niños con autismos. El objetivo es optimizar y ayudar a que las mascotas que ya cuentan en los hogares que ya tienen puedan generar un estímulo, puedan darles herramientas para poder promover el estímulo en los niños. Esto enfocado desde el lugar de las terapias con animales. Bueno, tiene costo el taller, luego hay que comunicarse al 098-312-428 y esto nos trae justamente a invitarlos también a lo que va a ser el desarrollo del próximo tema de la próxima semana, donde vamos a abordar las terapias con animales a nivel de lo que son las discapacidades en general y también algunos trastornos como el espectro autista. Vamos a contar con la presencia del presidente de FundaPaz, Alberto Calcaño, y un instructor de la Fundación Bocalán, que viene desde España, mañana ya está llegando, Fernando Pedrero. Y bueno, vamos a elaborar muchos elementos de análisis junto con otros invitados, aún a confirmar, y bueno, los invitamos para el próximo espacio.
Así es, nos vamos y por supuesto el cierre va a estar a cargo de Isaac. Hasta el próximo miércoles.
Bueno, esta vuelta nos convoca la poetisa Lucila Godoy, que la conocemos como Gabriela Mistral. Ella ganó el Premio Nobel de Literatura, pero fue una ferviente educadora, y en base a ella traje, ¿no?, ese amor que trae por la enseñanza, el decálogo del maestro. Ama. Si puedes no amar mucho, no enseñes a niños. Simplifica. Saber es simplificar sin quitar esencia. Insiste. Repite cómo la naturaleza repite las especies hasta alcanzar la perfección. Enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Maestro, es fervoroso. Para encender lámparas basta llevar fuego en el corazón. Vivifica tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser. Acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino oficio divino. Acuérdate, para dar hay que tener mucho. Antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si está puro. Piensa que Dios se ha puesto a crear el mundo de mañana.
Cualquier lugar, en cualquier momento. a cualquier lugar.
Universidad de la República.